7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, aquí comienza una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este viernes, a este 28 de abril, último enfoque de este mes de abril que se nos está terminando, enfoque de viernes que por tanto nos lleva hasta las 10 de la noche y que ya lo saben toma un carácter mucho más cultural de cara a este fin de semana, a este puente de mayo que comienza hoy viernes. A partir de las 8 y media de la tarde se pasa por aquí el bueno de Manolo Fernández, un clásico de la radio musical en España, con lo mejor de la americana. Hoy con lo mejor, porque hoy se rinde homenaje a Willie Nelson, que cumple mañana nada menos que 90 años. Old Willie cumple 90 años y Manolo Fernández le felicita aquí en la máquina de discos a partir de las 8 y media con las mejores canciones de uno de los grandes de la historia de la música americana. Y un poco después, a eso de las 9 y 5 aproximadamente, Las 5 Letras, una nueva edición de Las 5 Letras con más cultura, con más música, con cine, con series, con gastronomía, con literatura, todo en Las 5 Letras, ya les digo, como siempre, con Elena Cortés, con Carlos Maribona y con Fernando Rodríguez Lafuente. Viernes 28 de abril, ya les digo, viernes que da comienzo a un puente en el que muchos madrileños van a disfrutar haciendo lo que solemos hacer los madrileños cuando hay un puente, que es salir de Madrid. Las carreteras han tenido bastante ajetreo a primera hora de la tarde, así que lo primero en este viernes, como siempre, es hoy especialmente echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de esto, tráfico lento en todas las salidas de la Comunidad de Madrid, especialmente la 1 en el circuito del Jarama y la Cabrera, también en la A42 en Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y en la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas. Al margen de esto pueden encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A3, Villaverde hacia la A42 y también en la M50 muy complicado el enlace de Las Rozas con la carretera de La Coruña.
Pues ya lo han escuchado, todavía hay complicaciones en algunas salidas de la comunidad, en algunas salidas de la capital, porque son muchos los madrileños que aprovechan estos días para salir de la región, especialmente para ir a la playa. En Valencia las reservas estaban al 99%, nada menos, y en Andalucía, en las zonas de costa, más de lo mismo. Pero hay muchos que se quedan y también hay muchos que vienen a la Comunidad de Madrid a disfrutar de este puente, así que hoy, viernes, ya a esta hora, con motivo excepcional, vamos a preguntarnos qué tiempo vamos a tener en este puente festivo en la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Pues que vamos a tener menos calor.
Bueno, eso está bien.
Vamos a seguir pasando calor, pero sí, desde luego no tanto como en estos días, porque hoy, de hecho, se han vuelto a batir algunos récords. Por ejemplo, en la estación de Retiro, ayer se alcanzaba el récord de máxima absoluta en un mes de abril, con 30 grados con 7 décimas. Bueno, pues hoy han sumado una décima más, 30,8.
Bien.
Un poquito más de calor que ayer. Y hemos tenido además una sensación sobre todo de bochorno, porque
sí,
tenemos esa cobertura de las nubes junto con la calima, con ese polvo en suspensión, que nos da una sensación como de de verano tórrido, sí, incluso de la piel pegajosa. Bueno, pues todo lo que se está acumulando en superficie de calor mañana se puede traducir en tormentas, en chaparrones. Sí, es cierto que esa inestabilidad se produce porque vamos a tener aire más frío en capas altas de la atmósfera y como tenemos mucho calor acumulado en superficie, seguramente en puntos del interior peninsular, en zonas montañosas sobre todo, es más probable que mañana se caen esos chaparrones, que incluso se puede dar algo de granizo, sea en la sierra, pero no se descarta que también tengamos algunos chaparrones de forma dispersa en otros puntos de la comunidad.
Bueno.
En las horas centrales de la jornada sobre todo, pues a partir ya de la hora de comer, por ejemplo, primeras horas de la tarde, que se puedan ir produciendo esos chaparrones. En cualquier caso vamos a tener ambiente gris, con esas nubes parecidas a las de hoy, la calima poco a poco va desapareciendo y mañana, como entra ese aire más frío en capas altas de la atmósfera, va a repercutir ya también en que vaya descendiendo la temperatura. De los 31 grados en general que hemos rondado hoy en la capital, mañana nos podríamos quedar con 26, 27... Oye, perdemos,
ya está mejor.
Sí, 4 o 5 grados menos, se va a agradecer. Pero va a ser la jornada de mañana, porque luego, a partir del domingo, volvemos a ver ambiente estable, aunque tengamos intervalos de nubes, y luego el puente, quienes, tanto como decías, quienes recibamos, que lleguen aquí a nuestra comunidad, como los que nos quedamos, ya las temperaturas volverán a ir poco a poco en aumento, porque para martes, miércoles de la semana que viene, se espera otra vez superar los 25 grados de sobra, y podríamos, a ver qué ocurre al final, con otra masa de aire cálido, podríamos volver a estar cerca de los 30 grados para el miércoles de la semana que viene.
Bueno.
Veremos cómo va evolucionando el panorama, pero sí se ve eso, que mañana tenemos descenso, alivio en cuanto a ese calor y luego para la semana que viene volveríamos a ir ganando, recuperando algún grado. Lo vamos a agradecer también mucho de madrugada, ¿eh? Porque esta pasada noche ha sido especialmente cálida.
Ya hemos pasado calor ya.
Sí, sí, bueno, pues ya esta madrugada, esta próxima noche baja un poquito el termómetro y luego las noches siguientes también vamos a ir viendo cómo no son valores tan elevados.
El tiempo es lo primero, el tráfico es lo primero, gracias a Ainhoa González. A las 8 volvemos a escuchar a los compañeros del Tiempo de Telemadrid, pero hay más noticias en este viernes que les contamos desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que llegue el deporte con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mar Domingo. Siete y siete de la tarde, ya hemos escuchado a Ainhoa González, temperaturas muy altas, no tan altas como estos días para este puente de mayo, pero en definitiva va a hacer calor y seguramente pues muchos tengamos ganas de meternos en la piscina, meternos al agua en general, en esto que podemos decir ya es un verano anticipado, un verano adelantado, aunque sea por unos días. Bueno, pues aquí en Madrid, como anticipo a la apertura de las piscinas, que ya se ha anunciado, va a ser el próximo 13 de mayo, unos días antes de lo habitual, el ayuntamiento ha abierto hoy la playa de Madrid Río. Muchos madrileños han ido para allá. ¿Cómo ha ido el primer día, Paloma Nolasco?
Es la avanzadilla a la próxima apertura de piscinas 17 de 23 el próximo sábado 13 de mayo, dos días antes de la celebración de San Isidro, el patrón de la capital. Son medidas que ha comenzado a aplicar el ayuntamiento para paliar los efectos de las altas temperaturas. Los madrileños que han pasado por allí a partir del mediodía, encantados. Lo ven lógico, dada la calorina.
Por el calor que hace, me agradeció un poquito de agüita por aquí.
No me ha sorprendido porque como paseo por aquí todos los días, he visto estos últimos días que lo estaban preparando. Yo creo que es la primera vez que lo abren tan pronto. Pero bueno, como hace tanto calor, pues lo veo lógico.
Acabamos de salir del trabajo y queríamos disfrutar algo nuevo.
Aprovechando que están estos chorros acá nuevos, que no los habíamos visto.
Hoy nos pareció como a 32 grados.
Claro,
y nosotros nos quedamos como que guau, wow, ¿qué habrá pasado?
El año pasado se abrió el 1 de junio. Anticipar su puesta en funcionamiento supone esfuerzo. Miguel Ángel Velasco, responsable de mantenimiento.
Hemos tenido que dar un repaso a todas las playas, a todos los vasos, los depósitos, la limpieza de los depósitos, el clorado de los mismos que esté en funcionamiento para que no haya ningún problema de sanidad.
También funcionan el 92% de las fuentes públicas.
Y este puente de mayo, que lógicamente es recibido con los brazos abiertos por un sector, el sector turístico, que vive ya esa pretendida, esa tan buscada normalidad en los últimos años tras la pandemia. Un 82% de ocupación es lo que prevén los hoteles madrileños, y otros madrileños que se frotan las manos son los del sector de la hostelería, Javier Lamata.
Expectativas por todo lo alto en este puente de mayo que en la Comunidad de Madrid añade a los tres días del fin de semana el 1 y el 2 de mayo. De hecho, los madrileños acaparan el mayor número de desplazamientos aéreos. Solamente en Barajas hay programados cerca de 5.000 vuelos. Héctor Gómez, ministro de Turismo.
Cuanto a capacidad aérea, estamos superando por encima de un 7% respecto a 2022 y superando también respecto a la situación prepandemia.
Entre los destinos más solicitados fuera de nuestras fronteras encontramos Asia y Estados Unidos. Jordi Martí, presidente de la patronal de agencias de viajes.
Japón, por ejemplo, y bueno, estos destinos asiáticos están teniendo muy buena aceptación, como siempre han tenido. Y por otro lado, estrictamente hablando, las conexiones con Estados Unidos.
A nivel nacional, Madrid no tiene playa, pero sí otros muchos atractivos turísticos. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Es un buen inicio del mes de mayo, este primer puente de la Comunidad de Madrid, con una estimación de incremento de la facturación del sector en torno al 5,5% sobre la del ejercicio anterior.
Ante el aluvión de visitantes previstos en nuestra región, ya se ha reforzado la seguridad de cara a este largo puente. Enrique López, consejero de Presidencia.
Un operativo reforzado, pero no un operativo reforzado de manera muy especial, porque no tiene por qué haber, y así lo esperamos, que haya ningún tipo de aumento de riesgo, más allá de lo que es la vida normal en una ciudad tan viva como es Madrid.
Y es que el 1 de mayo también es fiesta en Francia, Reino Unido y Portugal, con lo que tanto Madrid como España en su conjunto estarán en el punto de mira de muchos turistas de esos países.
El mes de mayo, que va a llegar con la cesta de la compra y con la vida en general, pues un poco más cara. La inflación, el IPC, ha roto la tendencia a la baja que traía en estos últimos meses y sube en abril hasta el 4,1%. Es el dato adelantado, eso sí, por el Instituto Nacional de Estadística. La subyacente se queda en el 6,6%. Los datos al completo los tiene Flor Carazo.
El IPC subió un 0,8% hasta el 4,1%, incremento motivado por el menor descenso de los precios de la electricidad y el aumento de los carburantes. Economía atribuye el repunte al efecto base que supone comparar los datos con los de abril de 2022, cuando se introdujo la bonificación de 20 céntimos a los combustibles. En cuanto a la inflación subyacente, se redujo 9 décimas, hasta el 6,6%, su menor nivel desde noviembre de 2022. Bajada que lleva al optimismo al gobierno. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Progresivamente iremos viendo a lo largo de que vaya avanzando el año cómo, digamos, la moderación que se produce a nivel general en energía, en alimentos frescos, pues todo eso se va a trasladar a todos los alimentos elaborados.
Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el único beneficiario de la inflación está siendo el gobierno.
El triunfalismo del gobierno no se acompaña de la realidad de los datos. Desde que Pedro Sánchez está gobernando en nuestro país, la inflación ha subido un 15%, la inflación subyacente más de un 13%, y los alimentos tienen un incremento de más del 25%.
Gamarra ha vuelto a proponer la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas para hacer frente a la inflación.
De un dato negativo, este de la inflación que nos ha contado Flor Carazo, vamos a uno positivo, el del Producto Interior Bruto, el PIB, que ha crecido un 0,5% en el primer trimestre del año, y esto quiere decir que ya está en cifras previas a la pandemia, y la clave para explicarlo sin duda es el incremento de la inversión empresarial por un lado y por otro el incremento de las exportaciones. Carmen Pizarroso.
La economía española creció en el primer trimestre medio punto, un 0,5%, impulsada por la inversión y las exportaciones, que subieron un 5,8% y repuntan con fuerza. Sin embargo, el consumo se desploma debido a la inflación. El gasto de los hogares cayó un 1,3%. El gasto público también bajó. Según la ministra de Economía, Nadia Calviño, España prácticamente ha alcanzado el PIB previo a la pandemia.
El crecimiento económico y la creación de empleo se han acelerado en el primer trimestre del año. Prácticamente hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia y la ocupación se sitúa claramente por encima.
Construcción, industria, agricultura, comercio y hostelería son los sectores que más han contribuido al crecimiento. Un crecimiento sólido, según el Gobierno, el que continúa demostrando la economía española, y eso en un escenario internacional todavía de gran incertidumbre, marcado por las consecuencias que sigue dejando la guerra en Ucrania.
Otra pincelada económica de empresas, Iberdrola. Su Junta General ha reelegido hoy como consejero ejecutivo a Ignacio Sánchez Galán para los próximos 4 años. En su discurso ha dejado fundamentalmente dos premisas. Una, superar los 5.000 millones de euros en beneficios para 2025, y otra, velar por el buen funcionamiento del sector eléctrico.
Se estima que la demanda eléctrica mundial podría más que duplicarse en los próximos 20 años, haciendo necesarias inversiones superiores a los 25 billones con B de euros. Atraer esa enorme inversión hará imprescindible contar con políticas energéticas predecibles, estables y marcos incentivadores que generen confianza a los mercados financieros para poder llevar a cabo dichas gigantescas inversiones.
Y un día después de que la ley de vivienda recibiese el ok del Congreso, ok por los pelos, eso sí, hoy la ministra encargada de la cosa, la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha ido a Barcelona para dar una conferencia y ha sido recibida, eso sí, con protestas, aunque, insiste ella, insiste Raquel Sánchez, esta ley es buena para España. Noelia Ontoria.
La ministra de Vivienda era recibida, sí, por miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca.
¡Vivienda es un derecho!
Entienden que la ley aprobada ayer en el Congreso y en tramitación en el Senado no ayudará a rebajar el precio de la vivienda. La ministra les respondía.
Que estamos hablando de cambiar el paradigma y las bases de la política de vivienda en este país, pero tenemos un objetivo claro.
Tampoco el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que sirva para rebajar el precio de los inmuebles y llamaba a un pacto de Estado con ayuntamientos y comunidades.
Porque el suelo es el que ordena el ayuntamiento. La política de vivienda es una competencia autonómica por estatuto y la planificación en materia de vivienda es una competencia estatal. Pongámonos de acuerdo y hagamos ese pacto. Segundo, bajemos el precio de la vivienda. Ese es el objetivo.
Feijóo volvía a criticar la falta de legislación específica para combatir la ocupación en la ley y el gobierno recordaba que esa normativa se está negociando al margen y que las facilidades para las familias vulnerables para negociar un alquiler social solo afectarán a los grandes tenedores de vivienda.
7 y 16 de la tarde, algunos expertos consideran que los pisos turísticos escapan de esta ley de vivienda y que abren la posibilidad de que haya más subidas en los precios del alquiler. El sector ya alerta que muchos propietarios podrían optar por pasarse al alquiler turístico a ofrecer estas viviendas como viviendas turísticas para evitar los topes de precios que anuncia esta ley, lo que, lógicamente, Rafa Cerro, reduciría más la oferta.
Sí, Adolfo Meras, empresario y responsable de la Asociación Madrid Aloja, les dice a los propietarios esto.
Efectivamente, ha habido problemas de convivencia que tenemos prácticamente solucionados en su mayor parte y también estamos solucionando el problema de las llaves, que ha sido una queja constante de los vecinos con el uso de cerraduras electrónicas.
Y añade Julio que los propietarios están incorporando un sistema electrónico que escucha el volumen de ruido de los pisos. No lo graba porque está prohibido, pero escucha el volumen de ruido y si pasa de un cierto nivel les permite llamar a una central para que vengan a desalojar al ruidoso o a hacer que se calle. Esta vecina del Distrito Centro está poco de acuerdo con todo esto. Por cierto, no desea ser identificada y tiene cerca un apartamento turístico. Habla de ruido y también de un cierto temor.
Uno de los principales problemas es que las llaves de tu edificio están en manos de gente de todo el mundo, ¿no? Porque la rotación de los pisos es muy alta. Cada dos días suele haber nuevos huéspedes, que algunos son muy ruidosos.
La posibilidad de subir el alquiler se limita este año al 2% y durante la temporada de 2024 hasta el 3%.
Gracias, Rafael Cerro. Bueno, pues la ley de vivienda ya es una realidad justo en este 28 de abril, que queda, por tanto, si es 28 de abril, queda un mes para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. 30 días, por tanto, para que los madrileños vayamos a las urnas a votar y algunos puede que nos toque ir también a echar el día en un colegio electoral porque ya se sabe quiénes son los elegidos para las mesas, Eva Prat.
Ya están designados los 31.302 ciudadanos que van a formar parte de las 3.478 mesas electorales que se van a constituir el próximo 28 de mayo en 431 colegios de la capital. Se ha hecho a través de un sorteo informático celebrado en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid. Federico Andrés López de la Riva, secretario general del Pleno.
Seguidamente se iniciará el proceso de elaboración de las comunicaciones a los interesados, que también está ya preparado por los servicios de estadística.
Cada mesa está integrada por un presidente y dos vocales y se designan adicionalmente dos suplentes para cada uno de estos tres miembros. La no presentación en el colegio el día 28 de mayo para formar la mesa se considera delito electoral, salvo justificación documentada ante la Junta de Zona. Las penas pueden ser prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
En el caso de Madrid, volvemos a Madrid, la vivienda, volvemos también a la vivienda, que forma parte del día a día del debate político en la precampaña, como decimos, a un mes, a 30 días de las elecciones. Candidatos a la comunidad, candidatos al ayuntamiento, que quieren hacer, como no, de sus propuestas, las elegidas por los madrileños. Pepe Frutos.
Puesta de largo en Alcorcón del programa regional de vivienda del PP. 1.200 pisos para jóvenes. Paloma Martín, candidata a la Asamblea y consejera de Vivienda.
Específicamente para jóvenes
menores de 35 años que van a poder alquilarlas a un precio en torno a los 600 euros, 70 metros cuadrados.
Facilidades, dice, frente a las dificultades que impone la Ley Nacional de Vivienda. El socialista Juan Lobato piensa todo lo contrario y al calor de esa nueva ley quiere liderar un mecanismo de cooperación en vivienda entre comunidad, gobierno central y municipios.
Para que de esa forma tengamos la capacidad de tener esa sensibilidad de conocer en cada territorio lo que hay, de canalizar esas ayudas del Gobierno de España.
Medidas que pasan por un plan inmediato de 1.200 viviendas desde el Ayuntamiento de Madrid y 15.000 en dos legislaturas, según la candidata socialista alcaldesa Reyes Maroto.
Para que nuestros jóvenes, para que nuestras familias, para que el conjunto de la sociedad madrileña pueda acceder a una vivienda digna.
Y ello, dice, desde un pacto local.
Y aparte de la vivienda, Pepe, otros problemas sociales pues se cuelan también en esta precampaña, la convivencia, la ocupación. Cuéntanos, ¿qué dicen los
Almeida
candidatos?
Almeida incluye en su programa medidas a favor de las víctimas de la ocupación. Una de ellas, devolverles el impuesto de bienes inmuebles.
Y que, por tanto, una vez concluido el proceso correspondiente, nosotros, en su caso, devolvemos el IBI que se hubiera podido cobrar. Y, en segundo lugar, también que no debamos empadronar a aquellos que ocupan ilegalmente viviendas.
Algo que ha venido reclamando Vox, un partido que, sin embargo, no cree en las promesas del alcalde Rocío Monasterio.
El señor Almeida, desde el momento que no cumplió su promesa de derogar 360, ¿qué credibilidad tiene ante sus votantes y ante Vox? Ninguna.
Mientras la candidata a la alcaldía de Masmadrid, Rita Maestre, propugnaba mejorar las condiciones de los trabajadores de los servicios municipales.
La forma también de mejorar la calidad de sus servicios. Es decir, que hemos hablado de lo que queremos hacer para cambiar el gobierno de esta ciudad y para que esta ciudad sea, por tanto, más justa, más libre y más igualitaria.
Y junto a su compañera Mónica García, cabeza de lista regional, insistía en pedir y proponer inmediatas medidas contra el calor en los colegios.
Medidas para que los niños y niñas no se achicharren. Nosotros traemos una medida muy sencilla que le retamos a la señora Ayuso para que la ponga en 15 días, que es poner toldos en todos los colegios.
Y reclama una inspección que las haga cumplir.
Y a las 7 casi y 22 de la tarde conocemos la última hora sobre el atropello que le costó ayer la vida a dos personas en el Paseo de Extremadura. El autor ya está detenido, se entregó anoche y ahora se investiga con detalle qué es lo que llevó a esta persona a darse a la fuga y matar a dos personas. Alejandro Morán.
El autor de los hechos es un reconocido delincuente, miembro de una banda organizada en el robo de catalizadores de automóviles. Pedro Villanueva Sanabria, 31 años y el carnet de conducir retirado. Precisamente se le había identificado esa misma mañana por robar 4 catalizadores guardados en el coche de los atropellos. Además de él, en el vehículo había otros 2 pasajeros y una pequeña de 8 meses en brazos de una mujer, ambos arrestados y miembros de dicha banda. El alcalde José Luis Martínez Almeida condena hoy los hechos.
Mostrar desde luego las condolencias desde el Ayuntamiento de Madrid, como ya hemos hecho a las familiares de las 2 personas atropelladas y fallecidas, de atendidos, desgraciadamente los 2 fallecidos, pero también de heridos, ya ha sido proporcionado por SAMU, y ahora lo que queda sin duda es que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona y pague por los crímenes, por los delitos que ha cometido.
Fuentes cercanas al autor de los hechos dicen que alegará al juez como doble homicidio involuntario debido a un fallo en los frenos del vehículo.
Gracias, Alejandro. Del exterior, día negro en Ucrania, día 429 de invasión rusa, la crónica que todos los días contamos aquí en El Enfoque en Onda Madrid. El ejército de Putin está atacando ciudades pues por toda Ucrania, en definitiva matando y hiriendo a numerosos civiles, Rafa Cerro.
Desde la madrugada de este viernes, el ejército de la Federación Rusa ha bombardeado diferentes puntos de Ucrania. En la ciudad de Dnipro, por ejemplo, ha matado a una niña de 3 años y a su mamá. En Kiev, la capital, otra vez se han oído alarmas antiaéreas. 2 meses después, ha habido muertos en Umán, en Bakhmut, en Mykolaiv, en muchos sitios, desgraciadamente. Mamá joven, de niños pequeños, en la ciudad de Umán, con su piso destrozado. El misil ha impactado en nuestra casa. Estamos llenos de sangre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado otra noche de terror ruso y ha instado a la comunidad internacional a responder.
Estamos ahora en Reino Unido, que van casi casi a dimisión por día. Hoy le ha tocado al presidente de la BBC, de la cadena pública británica, dimite después de darse a conocer un informe que desvela que habría ayudado o que ha ayudado en su día al ex primer ministro Boris Johnson a obtener préstamos de casi 1 millón de euros, corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
El verbo dimitir sigue conjugándose en las últimas semanas en la vida pública británica. El último en hacerlo, el presidente de la BBC, Richard Sharp, ha sido esta mañana, tras hacerse público el informe de la investigación sobre las circunstancias de su nombramiento. En dicho informe se aprecian al menos 2 violaciones de las normas que rigen en esos casos. La primera, informar al entonces primer ministro Boris Johnson de sus intenciones de solicitar el puesto de presidente de la Corporación Pública de Radio y Televisión. La segunda y sin duda la más grave, ejercer de intermediario para facilitar a Johnson las garantías necesarias para obtener un crédito de 910.000 euros en 2020. Sharp, que en aquel entonces trabajaba para el banco estadounidense Goldman Sachs y era además asesor del Ministerio de Economía británico, habría concertado una reunión entre el jefe de gabinete del entonces primer ministro y un millonario canadiense. Pocos meses después de dicha gestión, Sharp era nombrado presidente de la BBC. Hoy se ha defendido argumentando que no consideró necesario declarar ese hecho como un posible conflicto de intereses. Ahora el cerco se estrecha sobre Boris Johnson. Ya son varias las voces, entre ellas las del antiguo comisionado responsable de los nombramientos de cargos públicos, que piden investigar el papel que jugó Johnson en la elección de Sharp.
Cuenta atrás para el primer concierto que Bruce Springsteen va a ofrecer en Barcelona con la asistencia de varios célebres incondicionales de voz, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el director de cine, Steven Spielberg, el actor Tom Hanks, que están allí en Barcelona. Esta mañana se dejaban ver en las calles de la ciudad condal, todo preparado en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde ya le esperan miles de fans, Berta Queralt.
Sí, muchos de los fans de Bruce Springsteen ya están en la pista del Estadio Olímpico en Barcelona. Las puertas se han abierto a las 6 y ahora mismo vemos cómo siguen entrando miles y miles de seguidores del cantante de New Jersey. Algunos son madrileños.
Vengo de Madrid, me gusta mucho Bruce. Estoy un poco nerviosa.
A tope, a disfrutar, vamos. 7 años esperando.
Es sentir algo por dentro que solo lo siento con él.
Sensaciones y una comunión banda-público que es inexplicable.
Todos sus fans disfrutarán en la ciudad condal del primer concierto de su gira europea. Siguen a The Boss allá donde va.
Viajamos, no solo por aquí, sino por Europa, por todos los sitios donde haga falta.
Vamos a ir a Roma también el mes que viene. Y nada, a donde vaya el Boss, allí vamos.
Venimos de Nueva York para ver el concierto. Espero que sea el mejor concierto de mi vida.
Y no faltarán al show el cineasta Steven Spielberg y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Llegaron anoche a la ciudad condal y cenaron todos juntos. Hoy han visitado la ciudad y en breve llegarán aquí al estadio para vibrar con lo último y también lo más clásico de Bruce. Hay una auténtica bosmanía.
Y ahora, deportes en el enfoque.